Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. ¡Comenzamos!
Arrancamos Balones al Aire en este sábado 4 de abril del año 2020. Comenzamos el cuarto mes de este año, un año que ha sido caótico, pero del cual debemos de sacar lo mejor, tratar de entretenernos en estos momentos que seguimos de crisis con el coronavirus. Y para eso tenemos un programa muy especial. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado, tristemente, Alfredo Sara.
¿Cómo estás, Eddie? Carlos, amigos de Balones al Aire que nos escuchan sábado a sábado. Truene o caigan relámpagos o caiga lluvia o haya nieve o haya coronavirus, aquí están con nosotros en Balones al Aire y bueno, a tratar de platicar algo de deportes, distraernos un poco de lo más importante, de las cosas menos importantes.
Sí, totalmente, hablar un poco tal vez de lo que han sido los últimos 5 años en el deporte, cómo se ven las ligas, ¿no? Ahora que está este parón evidentemente por el COVID-19, y también platicar sobre un tema muy importante, que es cómo ha afectado la falta de fútbol a la sociedad, el estudioso, la falta de deportes en general. Carlos Alberto Pérez.
Sí, primero un saludo a Alfredo, al auditorio, a ti Eduardo, feliz de estar aquí una vez más. Y sí, concuerdo completamente con Alfredo, hay que distraernos un poquito, hay que platicar. Ahora nos queda retroceder en la historia y saber cómo este bello deporte, tanto el fútbol como el béisbol, el fútbol americano, todos estos deportes generan otro tipo de sensación, no sé ustedes, pero yo me siento vacío.
Sí, la semana pasada Alfredo decía al aire que qué fácil sería sobrevivir al coronavirus si pudiéramos ver deportes en vivo todo el tiempo, ¿no? Evidentemente eso no existe, ese escenario, pero claro, es algo que falta y que hace pues esto a veces mucho más tedioso.
Sí, perdón. Sí, totalmente, ¿no? Muchos veces, y he estado también en la polémica y en la discusión de si es válido ahora pensar en deportes, ¿no? Porque sí, se está cayendo el mundo o lo que sea, nosotros pensando en deportes, o no solo nosotros, sino la gente, y bueno, no solo en temas de crisis mundial, sino creo que también en crisis personales o familiares o lo que sea, el deporte puede ser una escapada de tu realidad.
Claro. Y bueno, creo que ese es un excelente preámbulo de lo que tendremos en el segundo bloque, correcto, donde hablaremos de.
O sea,
de
eso
lo
es
que
un Alfredo, ya no sigas con este tema, al rato lo hablaremos.
¿Quieres platicar de que se cayó el fichaje de Carioca, que te había muy metido con eso, que se iba el de Tigres y ahora ya no? Pues podemos comenzar el programa.
No, ya comencemos.
Perfecto. Yo soy Eduardo Chabot, comenzamos Balones al Aire.
Polémica de balones.
¿Cuáles fueron los mejores equipos de fútbol de las diferentes ligas en el último lustro?
Ahí tenemos la polémica cortesía de nuestra querida productora Jessica Kerbel.
Siempre tan atenta ella.
Siempre, por supuesto. ¿Qué equipos han dominado el fútbol en sus respectivas ligas en los últimos 5 años, en el último lustro? Vayamos territorialmente, ¿no? Comenzamos con México. Me parece que la discusión se torna hacia 2 equipos, ¿no? Hacia el América, por un lado, y hacia Tigres, los 2 más ganadores, se habla de la última década, pero reduciendo el tiempo a los últimos 5 años, ¿qué equipo ha tenido más logros o ha representado mejor al país, ¿no? Alfredo, ya veo tu corazón palpitar en azul crema, así gracias, que te dejaré
hablar. No para de palpitar nunca, pero sí, me parece que en México el América ha tenido unos grandísimos años, no solo 5, sino me atrevo a decir que desde que llegó Miguel Herrera al banquillo por primera vez, ha tenido a este América en lugares tan altos, ¿no? Además, hay que decirlo, los Tigres.
Sí.
Aunque no me guste, pero los Tigres.
Vas a repetir lo que yo dije.
¿Qué?
¿Qué son estos
dos
equipos?
Bueno, si quieres digo que León y los Monarcas del Morelia, porque no, tú ya dijiste al América.
No,
y a Tigres.
O sea, quiero que me digas si vas a decir que el América, o que Tigres, ¿qué equipo es el equipo del último lustro?
O sea, uno.
Sí, uno, no. Y hay que mojar.
Bueno, me voy con Tigres. Me voy con Tigres porque es raro, ¿no? Que Tigres aparezca como los mejores y el América es un equipo que se mantiene. No, pero es una realidad.
A ver.
Carlos, si yo voy a Málaga o voy a Corea y les pregunto cuál es el equipo, el mejor equipo de México, van a decir que es el América.
Me hubiera encantado hacer este programa en los 90s, cuando el América no ganaba nada, en esa década desastrosa que tuvo en los 90s el América. Hubiera sido fenomenal.
Sí, pero también era un América que gozaba de un espectacular fútbol, en especial la época de Leo Benhacker. Pero bueno, enfocándonos en los últimos 5 años.
O sea, el América si gana es bueno porque gana, y si no es porque jugaba espectacular.
Es que ese es el nombre del América, Eduardo, pero no quiero entrar en esa discusión ahorita de los 90, estamos hablando de los últimos 5 años.
¡Ya es 2020!
Y precisamente por eso, a ver, en los últimos 5 años, ¿saben cuántos títulos tiene el América? Platico. Solo uno, de 10 torneos.
¿El de Cruz Azul?
El de Cruz Azul, de 2018. Entonces, porque el anterior fue en el 2014, ya con el Tour como Javier, y no entra en esta discusión, sí. Entonces, el segundo equipo que más títulos ganó es Santos Laguna, con dos campeonatos en los últimos 5 años.
¿Dos títulos?
Sí, y no hay duda de que Tigres es el
mejor equipo. ¿Cuántos tiene Tigres, Carlos? ¿Cuántos tiene Tigres?
4 campeonatos Tigres, uno cada año prácticamente. Entonces, no cabe duda de que lo de Ricardo Ferretti se lleva en esta discusión, pero de calle. Y el América compite porque, como dice Alfredo, ha estado compitiendo entre los primeros puestos, pero a nivel de campeonatos ha quedado a deber.
Ahora, América llega a 2 finales en esos 5 años, ¿no? La de 2016...
Y la de César Arturo Ramos.
Y la de Monterrey, ¿no? La última, la del 2019, donde cae en casa ante el poderoso Monterrey. Pero aparte de eso, gana la Copa en el Clausura 2019 y el campeón de campeones que le gana justamente a Tigres, ¿no? En esta rivalidad que no la llamaremos clásico, pero sin duda alguna hay sentimientos diferentes ya para las aficiones cuando enfrentan entre Tigres y América, ¿no?
¿Tú crees que para la afición es algo llamativo ese partido entre Tigres y América?
Hoy por hoy sí, me queda claro que tal vez si Tigres en unos años deja de ser el equipo importante que es ahora, volverá a ese rango de donde se le considera un equipo del montón para la América. Me parece que hoy por hoy las Águilas cuando enfrentan a Tigres saben que es un partido diferente, ¿o no lo piensas así, Carlos?
Yo sí creo que es un partido diferente, no tanto porque fuera un clásico, mucho menos como muchas veces quisieron llamarlo, eso está muy lejos de ser una realidad, sino porque es el único rival, tal vez por ahí el Cruz Azul, que les ha competido de tú a tú en los últimos, pues sí, bien dice 5 años, tal vez hasta
oye, ¿y 8. Mis Rayados?
O sea, entiendo que Monterrey le ganó una final de América.
Y lo sacó, pero no. Antes de la final del Centenario, los elimina en semifinales. O sea, también hay historia.
Sí, pero no compiten en finales, que creo que es el sabor que le da esta rivalidad.
América gana 2 Conca Champions, que es importante en estos últimos 5 años.
Y de hecho, perdón que te interrumpa así de brusco. Con los dos técnicos que no parecía que cuajaba la cosa, ¿no? Con Matosas y con Ambriz.
Sí,
que algo. O la de Matosas tiene más de 5 años.
No, igual, es 2014-2015, la consideramos la final, se juega en 2015.
O sea, técnicos de la América que no ganaron nada, ganaron la Conca Champions.
Que es justo el torneo que Tigres no puede ganar, claro, ¿no? Y del que se burlan de esta falta de internacionalidad.
Ahí está, cuando la América tiene un mal torneo, es cuando gana una Conca Champions.
No, nadie está hablando de mal torneo, ¿eh? Lo estamos poniendo ahí.
Son fracasos. Para el América no van a ser campeón de liga, es un fracaso.
Esos
torneos de Matosas y Ambriz no son torneos exitosos.
Sí, no, estoy de acuerdo. Esos no son torneos exitosos. Pero sí, ganan la Conca Champions, que además el hecho de que Tigres no pueda ganarla le da en esta competencia entre estos dos equipos pues ese sabor extra de que el América sí lo ha hecho en estos últimos 5 años. Tigres, por su parte, pues sí, ganó los 4 títulos, uno en 2015, 2016, 2017 y 2019, además tiene una final perdida en 2017, y de ahí además gana 3 campeón de campeones seguidos del 2015 al 2018.
¿Qué es el campeón de campeones?
El torneo entre el campeón del Clausura contra el campeón de la apertura.
Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
El América se lo ganó a Tigres el último.
No existe ese.
No, sí existe. Sí, creo que
existe porque se juega.
No, pero existe desde épocas, desde los 70, me parece. Es un... No, antes, de hecho. Es un trofeo que tiene valor, mucho menos que ganar una liga, mucho
o
menos.
O sea, es el equivalente a la Supercopa Española.
Pero no. sí tiene peso. Yo creo
es
que...
el equivalente, es el campeón de liga contra el de Copa. Aquí hacen el campeón de las
sí,
dos ligas.
Que se juega en Estados Unidos con como partidos de pretemporada.
O sea, tú cuando el Madrid le gana al Barcelona en la Supercopa, no sientes...
pero es diferente. O sea, no solo porque le vaya al Madrid yo o cualquier persona que vea una final de Supercopa, así juega la Real Sociedad contra el Athletic Bilbao, es más atractivo que aquí ver una final de campeón de campeones.
Puede ser más atractivo.
Que se juega en Estados Unidos y que se juega con los suplentes o con los que ya están.
La última no se jugó con suplentes, ¿eh? Chesina acabó salvando.
¿Cuál fue la última?
Pues porque te vale queso, pero el América, todo el mundo, ¿cómo son los penales que el América le gana a Tigres? Marchesín siendo el héroe, es el último gran momento de Marchesín con el América.
Sí, yo creo que, a ver, hay dos puntos aquí que quiero rescatar de cada uno de ustedes. Entiendo que el peso del campeón de campeones es mínimo comparado a los grandes trofeos, pero a diferencia de grandes ligas europeas donde el campeón de campeones se disputa entre, o la copa, la supercopa más bien, se disputa entre el campeón de liga y el campeón de copa, aquí debería tener un peso mayor porque significa estar enfrentando al
campeón de liga.
A un campeón de liga contra otro campeón de liga y tendría más peso de llamarles un supercampeón porque al final de cuentas fueron los dos mejores equipos del torneo, por lo menos de la liguilla,
sí, claro,
enfrentándose en un partido único. Lo único que resta méritos es que se dispute en Estados Unidos. Si fuera a doble partido o aquí en México tendría un peso todavía más importante, pero no me parece justo quitarle mérito.
Puede tener menos mérito el hecho de que en México es muy común que un equipo de una temporada a otra baje mucho el nivel. Y entonces el campeón de campeones, pues evidentemente el que acaba de ser campeón recientemente llega con el ánimo a tope, con un fútbol muy vistoso. Mientras que, por ejemplo, Chivas, ¿no? Chivas después de la temporada que es campeón, es un desastre. Entonces para ese campeón de campeones, o Monterrey esta temporada, ¿no?
Pero yo creo que aquí apenas si le damos el valor que merece la Conca Champions, como lo dijo Miguel Herrera, ¿no? Que sirve el premio, pero el torneo no sirve para nada.
Sí.
Lo dijo, este torneo, ahora ya inventar el campeón de campeones, ahora la Superliga o esa cosa, ¿cómo se llama?
Pero el campeón de campeones no tiene que ver...
Es que sí, porque se suspendió varios años hasta ahora que lo quisieron volver a poner en Estados Unidos y antes de la jornada 1. Es una ridiculez.
No, así funciona en el resto de las ligas, Alfredo, pero, o sea, de que se dispute antes de que empezamos
la
temporada.
Bien, está bien.
Estoy de acuerdo, tal vez no sea la mejor idea disputarlo en plena pretemporada. Tal vez lo ideal sería terminando las competiciones que se juegue la Supercopa,
Y le respetaré al
final. Y aparte se juega un campeón de campeones de Copa y luego uno de Liga.
Y te respetaré que no es un argumento válido, ¿no? O sea, tú no puedes decir, si Tigres no tuviera estos títulos de Liga, por ejemplo, que bueno, no hubiera podido jugar el campeón de campeones, pero suponiendo que sí, que hubiera perdido esas finales, ¿no? No es un argumento el decir ganó tres campeón de campeones para ponerlo como el mejor equipo del último.
De acuerdo, de acuerdo.
No es lo suficientemente grande como para que tenga ese peso, pero creo que estamos de acuerdo que o sea, Tigres ha sido campeón en los últimos 5 años, salvo el 2018, ganó los aperturas del 15, 16, 17 y el clausura 19, ¿no? Entonces, tal vez la discusión del equipo de la década cambia porque el América hizo cosas muy buenas no solo en estos últimos 5, también antes, ¿no?
Sí, claro.
Que estuvo además cerca del bicampeonato, ¿no? Y que finalmente no se da, pero creo que en estos últimos 5 años pues sí es evidente que Tigres. Ahora, a nivel europeo, y me voy por ligas rápidamente, en España, no en Champions, en España, como Liga Española, ¿quién tiene el dominio?
No cabe duda de que en Liga el Barcelona no ha tenido un rival constante, porque si bien en esta época, en estos 5 años, son 3 títulos para el Barça, 1 para el Atlético de Madrid y 1 más para el Real Madrid. Entonces, ha habido competencia, pero en general, la Liga es un torneo que se le facilita mucho en esta última época al Barcelona. No así en Europa, ya vamos a hablar de eso.
Ha sido el pretexto perfecto para que el Barcelona pues defienda un poco esa vergüenza que ha tenido en Champions League en sus últimos años, ¿no? Pero sí, como bien dices, la cantidad de trofeos que tiene el Barcelona en los últimos años, de hecho, si contamos desde el 2015, que es el último lustro, son 4 para el Barcelona y 1 para el Madrid, que es aquella temporada que logran ganar en la de 2016-2017. Pero sí, el Barcelona ha dominado de pies a cabeza esta liga. Y me parece que literalmente hablar de las principales ligas de Europa no hay mucha duda, ¿no? El Bayern Múnich en Alemania, la Juventus en Italia, el Paris Saint-Germain en Francia. Tal vez en Inglaterra estaremos de acuerdo que el City, ¿no? En los últimos años.
Ahora, yo creo que, ya sé que no estamos hablando de fracasos, probablemente me vas a regañar, pero algo que es...
Yo no te regaño, no te regaño para nada.
Es, perdón, es en Inglaterra el fracaso del Manchester United es lo que marca estos últimos 5 años, ¿no?
Por la importancia que había tenido.
Claro,
antes,
y después,
¿no?,
de cómo habían dominado el fútbol inglés durante tanto tiempo con Sir Alex Ferguson, al cual le mando un abrazo, seguramente nos escucha. Después que no aparezca el Manchester United, ahora es lo sorprendente en Inglaterra.
Sí, no ha podido reponerse el Manchester de la partida de Sir Alex Ferguson. Y es un golpe brutal, porque ese Manchester dominaba de pies a cabeza. Y incluso le dio, en algo que estuve leyendo en estos últimos días, una internacionalización a la Premier League importante, ¿no? Porque sí, en Estados Unidos, por ejemplo, muchísima gente le va al Manchester United, porque era el equipo que la gente se despertaba a ver, era el equipo que de la Premier que más importaba.
Claro, claro. ¿No? Ese Manchester United de Sir Alex Ferguson puso a su club como el tercer club más importante, más valioso del mundo, principalmente por abarcar mercados de América, porque no solo era Estados Unidos, también en México.
Claro.
Y aparte hicieron un movimiento estratégico ahí muy bueno, que terminó siendo también un buen futbolista, que fue el de Chicharito, ¿no? Entonces, en general, lo del United, concuerdo con Alfredo, es una debacle que parece que por fin tocó fondo, empieza a recuperarse.
Va a subir, son de esos
equipos. Llevan un ratote.
Bueno, yo quiero mencionar lo del Chelsea.
El Liverpool.
Lo del Chelsea en estos últimos 5 años, porque tienen dos Premier League en una... O sea, tienen las mismas Premier League que el Manchester City, por ejemplo, en estos últimos 5 años. Entonces, no se puede dejar de pasar de largo ese Chelsea.
Que sería interesante entender la importancia de la llegada de gente de mucho dinero, como lo puede ser el jeque árabe del City o Abramovich en el Chelsea, que le dieron caras diferentes a dos equipos que si hace 10 años alguien escucha este programa no entendería nada. Bueno, no 10 años, un poco más.
Sí, 20
años, diría el City y el Chelsea.
Claro, claro.
¿No? Y que ahora a través del dinero se han puesto en la cima.
No, pero el Chelsea fue hace 4 años.
Un buen rato,
¿no?
Ya que ganó. Ha ganado 2 en los últimos 5 años.
¿A poco?
Sí, la última fue en el 2017.
Ándale, bien por el Chelsea.
El Arsenal es quien debe ahí de ponerse de...
No, el Arsenal es nuestro Cruz Azul.
Sí, el Arsenal no
es la selección mexicana, el Arsenal.
No.
¿Tú le vas al Arsenal o qué?
No, para nada, pero sí tengo... Le tengo admiración a ese bello club, desde que jugaba en el Highbury. Más impresionante me parece lo del Arsenal no haber podido ganar aquella Premier League donde la consigue el Leicester City.
¿Cómo? ¿La Cenicienta?
Exactamente, ahí primero fue campeón de Leicester City de una Premier League que Liverpool.
Que Liverpool, que no ha ganado una Premier League en muchos años.
Nunca ha ganado una Premier League.
No, y no va a volver a ganar. O sea, no la va a ganar. ¿Dije volver? ¿No?
Sí, dijiste volver.
Discúlpenme.
No la va a ganar. O sea, tú dices, se va a cancelar y no se la van a dar.
Correcto.
Gracias por tu apunte. Me hubieras dicho que tú ya sabías lo que iba a hacer la federación
inglesa. Es que yo trabajo en la Premier League.
Ah, me hubieras dicho para... Pues, hacíamos
sí
el
crees,
programa.
¿Tú sí crees que le van a dar la Premier League?
Yo creo que la van a reanudar.
¿Cuándo?
Yo creo,
¿el próximo año?
Leí, por ejemplo, que la FIFA ya está arreglando el tema de los contratos.
Claro.
Para que se haga una prórroga y no se acaben en julio. Cosa que hablamos la semana pasada, sí, que iba a ser un problema.
Sí, sí. No.
Yo creo que esta temporada en Europa se va a terminar... en fechas extraordinarias, por llamarlo de alguna forma, y ya verán cómo acomodan el siguiente calendario. Pero yo no creo que vayan a cancelar este torneo, por lo que mencionabas, incluso la Champions League, ¿no? Después de que la semana pasada, perdón Carlos, discutimos sobre los diferentes escenarios posibles que pensábamos. Me parece que va a ser más sencillo que terminen con todo y ahí vemos cómo nos acomodamos para volver a empezar.
Me parece prudente decir que hoy en día la UEFA está considerando, o sea, es preferible eliminar, cancelar la Champions League o competencias internacionales en Europa, y le van a dar prioridad a terminar las ligas, porque los compromisos financieros de todas las ligas de Europa son enormes. Estaba leyendo, tengo que confirmar esa cifra, pero alrededor de 1,000 millones de euros tendría que regresar la Premier League en caso de que se cancele la liga. Entonces la prioridad es darle continuidad a estas competencias nacionales y que se extiendan Por ahí leí una opinión de... No una opinión, información de un periodista de ESPN que... A ver, si es necesario acabar las ligas en octubre y que se reanude hasta enero la siguiente temporada, ya como un calendario
así,
tipo MLS.
Que tomen asiento porque hay Liverpool campeón de Champions para rato y Monterrey campeón de México para rato
muchachos. No, César, tú lo Ramos campeón de México.
Tomen asiento. Y la única duda ahí importante, Carlos, es la siguiente Champions, ¿quién la juega? O sea, todos los que clasificaron a esta Champions... Pierden.
No va a empezar hasta que empiecen las ligas. O sea, sería ridículo ir en la temporada 2020.
No, por eso, no se va a reanudar. Pero lo que
la Champions
un año antes.
Sí, perdón.
No, es ridículo, me queda claro. Pero entonces todos los equipos que calificaron a esta Champions y que seguían en el camino ahora en octavos de final, ¿pierden ese derecho que tenían por el coronavirus?
En Bélgica ya pusieron que se acabó la temporada.
Ajá. Okay. Gracias, o sea, por la información.
Bélgica es parte de la UEFA. Sí, o sea, ¿no creen que va por el camino? A lo mejor no se adelantó Bélgica a lo que iba a decir la UEFA después.
En cuestión de ligas personales. Sí, cada liga se maneja por su cuenta. Entonces,
pero
habrá
no,
que ver.
Puede haber un problema. Y, o sea, la Liga Española no puede decir que se acabó sin que la UEFA.
No, y lo que decías incluso de la Premier, ¿no? La diferencia de que a Sheffield le falta un partido por jugar más que al Manchester y ese partido lo puede meter Europa League.
Pongamos que empiece en enero entonces la siguiente temporada. ¿Y después qué? ¿Va a ser ahora cada enero? Se van a cambiar todos los...
No, aquí
¿qué pasa con los mundiales?
Se aprovecharía el hecho de que en el Qatar 2022 sería disputado en diciembre para ahí acomodar los calendarios y que se aproveche esa época, claro. esos parones, ¿no?
Ahora, esta Champions vale. O sea, con eso quiero hacer énfasis. Los que calificaron a esta Champions y buscaban ser campeones...
Es que todavía no clasifican. Ah, los que van ahorita...
Los que ahorita están jugándola.
Están vivos.
Y se va a cancelar.
Sí.
La próxima Champions se va a jugar con los equipos que clasifiquen al finalizar las ligas que sí van a continuar. Entonces,
no, es que ¿quién sabe?
Pues mínimo la Premier sí lo hará, sino que vas a meter de España los que quedaron.
No, es que
según
yo creo
la
que
pausa
van a hacer lo mismo ahora. No, o sea, lo de
cómo Liga cambió la plática, ¿no? El lustro nos valió un comino y ya estamos aquí hablando otra vez de las ligas. La mayor preocupación deportiva, ¿no?
Uy, está complicado, la verdad de...
No ¿Estás sé, contento de no estar en los zapatos de los personajes?
Pero
de
me parece que algo que sí es que todos los equipos deben de aceptar lo que decida las federaciones, ¿no? Inclusive el Sheffield United, del cual hablamos porque tiene un partido menos y con ese partido pudo estar en puestos de Europa, si se le decide que no va a entrar...
Tú mismo lo dijiste, porque los que descienden.
Es una,
hay gente que vive del dinero de primera división.
Pero esto es mucho más grave. O sea, la gente debe de entender lo que sucedió y que es una pandemia mundial. En la historia había sucedido.
Pero tienes forma de solucionar la parte deportiva. Acaba los torneos. Yo creo que la solución que Carlos dice, que es la que están pensando, continúas con los torneos, cancelas Champions League, ni modo. Continúas con los torneos, terminan en diciembre y a partir de enero vuelves a empezar. Terminan en noviembre,
tienen pretemporada. Entonces, esa temporada que empieza en enero, ¿cuándo va a terminar?
En diciembre, hasta el Mundial de Qatar, que es cuando todo se va a acomodar.
¿Por qué?
Ese diciembre se juega el Mundial.
Y entonces
ahí puedes jugarle, ¿no?
Sí, en algún momento vas a tener que mover algo y va a ser un relajo.
No, a ver, evidentemente hay una complicación aquí en el tema de los calendarios, pero la solución que se plantea, que llegó a plantearse en UEFA y en general en la Asociación de Ligas Europeas, es que se terminen las ligas de jugar en noviembre, termina esta temporada que sería 2019-2020, termina en 2020, se juega 2021 como en año MLS, por decir.
Claro.
Y en los meses restantes, intentando acomodar el calendario para que la 2021-2022, que ya sería una temporada regular, se termine en el espacio donde se iba a jugar el Mundial de 2022, que tenemos entendido que se juega en verano, en este año va a ser hasta diciembre. Entonces, ese espacio que se aprovecha...
Ahora, va a ser en diciembre por cuestiones de clima.
Sí, ya está establecido, no tiene que ver con el COVID.
Sí, entonces, estos dos meses de que se terminan las ligas, a que termina el mundial de los mundiales de verano, se aprovechan para terminar las ligas y emparejar los calendarios.
Es que no funciona. O sea, de todas formas es diciembre. ¿Qué vas a hacer? Vas a acabarlo en diciembre igual.
No.
¿Para qué vas a utilizar ese tiempo del mundial? No tienes de otra, porque ese, o sea, el tiempo del mundial lo usarías para jugar la temporada regular y que se fuera.
¿Qué pasa? Bueno, es que para mí
es un gran problema, sí, es un gran problema.
Sí, o sea, digamos que le dan el campeonato a los que estén ahorita hasta arriba, pero para mí la solución es que no se juegue más esta temporada, que en agosto se empiece la siguiente temporada. Es lo que yo haría.
¿Y qué haces con Champions?
Con Champions se van los que como si hoy se terminó. Entonces, sí, claro. Los que están...
Como si no hubiera existido esta temporada.
Alfredo dice que esta temporada... O sea, sí. Tú dices que la siguiente vayan los que ahorita están en clase. Sí, ¿y por qué no habría campeón?
Sí habría campeón también. Con lo de Liverpool está bromeando, sí. Sí. Que ni modo, el Liverpool va a ser campeón, ni modo para... En la Premier, en verdad, ni modo para nadie.
No había otra.
En España sí, sería una lástima para el Real Madrid, que está a un punto. Claro. Pero ni modo, o sea, yo a lo que voy es que los clubes deben de aceptar y no hacer problemas con lo que se decida.
Sí, es que a mí esa solución no me parece ni siquiera justo, ¿no?
O sea, entiendo, pero...
Además de la justicia, el tema económico, que ese que en realidad va a terminar por definir Premier, cómo, ¿no? cómo se soluciona ese tema, los compromisos de financieros de cada liga.
O sea, televisoras. ¿A qué se refiere? ¿A descenso?
No, al tema económico de la venta de televisoras, todo el tema económico.
Claro, es un caos.
Que debe de solucionarse, ¿no? Es el tema principal.
Sí, exacto.
Entonces, a ver qué sucede. Ya nos salimos del tema del lustro. Evidentemente, nuestra preocupación va por otro lado. Pero bueno, vámonos rápidamente un corte antes de recordarnos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM, Noticias MBC.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @alfredosaga, @noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
En esta cuarentena hay que tratar de ver el vaso medio lleno y aprovechar para averiguar más sobre la historia del deporte, anécdotas del pasado, así como datos y acontecimientos que quedaron marcados para la posteridad y que seguramente te divertirás conociendo. Por eso, nuevamente el Deporte Palomero de Balones al Aire tendrá dos recomendaciones, una literaria y una cinematográfica que no te puedes perder. Un libro que no puedes dejar de leer en esta contingencia es Fútbol Increíble, escrito por Luciano Bernica e ilustrado por el célebre Fontana Rosa. Este escrito de 2001 cuenta con miles de anécdotas insólitas y difíciles de creer en la historia del fútbol. Desde por qué algunos jugadores eligen ciertos números, animales que entran a la cancha a mitad de partidos y hasta futbolistas que vieron su vida pasar ante las armas. Este ensayo de 183 páginas definitivamente te hará pasar un rato entretenido mientras vas conociendo diferentes historias increíbles alrededor de todo el mundo y en diferentes categorías del balompié. Esas historias que te harán sonreír, llorar y hasta soltar una que otra carcajada. Sin duda alguna, Fútbol Increíble es el libro perfecto para disfrutar durante esta cuarentena.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM. ¿Aburrido por la falta de deportes? No busques más. Caliente.mx te ofrece los mejores juegos de casino y deportes virtuales en México. Rompe la monotonía y comienza a disfrutar de la emoción en línea. Entra en este momento, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar inmediatamente. Caliente.mx, más acción, más diversión. Señores, así la cosa con las ligas, los problemas, bueno, por un lado los que han mandado en los últimos 5 años, por otro, el problema principal, que es cómo se acomodarán las ligas o qué decidirán cuando esto termine, si se finalizarán, si la Champions quedará suspendida, si finalmente todo quedará cancelado o si se hará una pausa y ya verán cómo solucionan esto. Pero bueno, mientras todo esto sucede, y este es un tema que Alfredo quiso poner sobre la mesa y me parece muy importante, es un poco analizar cómo ha cambiado el mundo o cómo ha afectado más bien al planeta el hecho de que no haya deportes, ¿no? como bien ha dicho Alfredo anteriormente, lo más importante de lo menos importante, pero que hoy en día te das cuenta de lo acostumbrados que estábamos todos los que vemos deportes a esperar el fin de semana esa hora para ver a tu equipo, la emoción de gritar un gol. Por ahí está el video de la pareja del Mundial, estos argentinos que se volvieron famosos e increíbles por sus videos, que dice de broma, bueno, entre broma y broma, ¿no? Muero por ver un partido que diga arriba en vivo, ¿no? Y creo que
no sepas qué va a pasar.
Claro, eso sucede hoy, este nerviosismo, esta desesperación de querer ver deporte en vivo y esa emoción que se nos ha privado evidentemente por toda la situación.
No, y es que son varias cosas, en realidad, más allá de saber, de estar viviendo un acontecimiento nuevo que evidentemente quedará en la historia, en los registros, en los libros, también es un evento que genera una cohesión social, porque te reúnes con tus amigos, vas a un bar a ver un partido, vas a algún restaurante, es un momento en el que convives con demás gente que comparte algo en común contigo, y eso genera bienestar personal, tanto al interior de cada persona y un ambiente distinto al momento de llegar a platicar a la oficina, al momento de todas estas pláticas, que no me refiero nada más al fútbol, ¿no? En general de fútbol americano, del béisbol, que estaba a punto de empezar la temporada.
No, tenis, se canceló Wimbledon, ¿no?
Lo de Wimbledon.
Eso es bastante, nunca se había cancelado desde la Segunda Guerra Mundial. Y sí, no, totalmente, yo creo que es un golpe muy duro, ¿no? Como decía en el primer bloque, es un refugio para la gente, ¿no? Para salirnos un poco de nuestras vidas, refugiarnos en nuestro equipo, refugiarnos en el fútbol. Muchos problemas, ¿no? Y como dice Carlos, hay muchos problemas, muchas cosas en la vida diaria, no solo ahora que hay más. Y el poder ver a nuestro equipo, el poder ver un poco de fútbol, de deportes, es un poco de distracción.
Sí, es un poco de distracción e incluso... No te das cuenta de lo importante que eran esos partidos de los que muchas veces uno se burla, ¿no? ¿Cuántas veces no darías lo que fuera por ver abrir un Tecos Jaguares, ¿no?
Sí, sobre todo porque ya no existen esos equipos y cuando vuelve el fútbol tampoco van a existir.
Pero a lo que voy era un partido, bueno, déjame ponértelo con equipos de ahora, ¿no? Un Juárez-San Luis.
Sí,
¿no? Hoy en día si te digo
hasta que... Hasta Flan Luis me interesaría verlo.
¿No? En estos momentos te das cuenta de la importancia que tiene también el deporte en la vida diaria de las personas, como bien dices, ¿no? Los temas de conversación, la forma para romper el hielo que funciona.
La interacción.
Esto, la interacción, y que pues de repente te quedas sin nada de esto, ¿no? Ya no hay, ya no tienes con qué refugiarte y vives de ver cosas del pasado, ¿no? Que es la forma en la que ahora los canales incluso deportivos han estado haciendo, incluso nosotros, ¿no? El primer programa que hicimos durante esta cuarentena fue sobre el partido del México-Alemania, ¿no? Viajamos al pasado porque es la única forma de seguir disfrutando un poco del deporte. Redes sociales se inundan con información del pasado, ¿no? Ahora sale mucho esto de qué jugador es mejor que cuál, ¿no? De diferentes épocas, o se habla mucho, por ejemplo, se transmitió el partido de México campeón de confederaciones del 99, y ese día en redes sociales se habló mucho de Cuauhtémoc Blanco,
como si fuera
el jugador que era, ¿no? Porque es la única forma que tienes de seguir hablando de deportes hoy en día, en un momento en el que, como lo hemos dicho muchas veces, pues vendría muy bien poder tenerlo, por más imposible que esto sea.
Sí, totalmente. Esperemos que esto pase lo más pronto posible. Retomar nada más tantito el tema de Wimbledon, porque me pareció muy inquietante descubrir que de todos los 4 Grand Slams que se disputan este torneo de tenis más importantes, que son en Australia, el Wimbledon, el Roland Garros y el US Open, el de Wimbledon es el único que tenía un seguro ante pandemias. Entonces, este es un tema muy... que llama la atención. Evidentemente, nadie se espera esta situación.
Pero facilitó la decisión.
Wimbledon sí lo tenía presente. Como dices, facilita la decisión de, ¿saben qué? Se cancela este torneo. Entonces, y sí, como menciona Alfredo, solo se había cancelado 2 veces en anteriores ocasiones. Las 2 veces por guerras mundiales.
Ahora,
terrible.
Pondré un ejemplo tanto distinto, pero que es importante. La lucha libre norteamericana, la WWE, no canceló sus eventos hasta ahora, ¿no? Porque venía este fin de semana de WrestleMania, que era el gran evento de lucha libre que se hace anualmente, y lo que hicieron iba a ser en Tampa Bay, evidentemente no será así, pero lo harán en el centro de alto rendimiento, por llamarlo de alguna forma, de ahí. De hecho, ya estuvo, se hizo grabado para que no hubiera mayor inconveniente por si después tuviera más afectados, o sea, tuviera que cerrar incluso el centro de alto rendimiento. Pero mucha gente dice, no será WrestleMania porque no hay fans, porque es una atmósfera totalmente diferente, totalmente de acuerdo. Pero me parece que la gente que disfruta de ver este deporte o este entretenimiento está contento de pensar mañana o este fin de semana, porque será sábado y domingo, hoy y mañana, podremos ver algo en vivo, ver algo de acción deportiva de algún tipo en vivo.
Ahora,
¿no?
¿Tú crees que es el
digo,
ejemplo?
No será en vivo porque ya se grabó, pero me refiero a que nunca antes ha sido transmitida, ¿no? Y me parece que para mucha gente es, bueno, al fin podré ver un deporte o algo que parecido a un deporte de entretenimiento en vivo.
Ahora, no quiero ser hater, pero es un buen ejemplo, ¿no? Para el país. O sea, todo el país está detenido y que la WWE continúe. Como igual que en el que en 9/11, no se detuvo la WWE.
Nunca se detiene.
Entiendo. Entonces, es un buen ejemplo que los niños no pueden ir a la escuela, entienden la razón. Y nadie puede salir de su casa y las luchas siguen.
Bueno,
a final de cuentas es un evento a puerta cerrada.
Pues entiendo, entonces, pero ¿cuántos luchadores hay?
Sí, pero...
Cancelaron luchas de mucha gente. O sea, si iba a ser en parejas o demás, lo cambiaron para que no hubiera interacción entre tantos. No sé cómo funciona el tema de vestidores. Yo creo que habían de tener esas precauciones, pero permitieron que cualquier atleta que no quisiera, Roman Reigns, por ejemplo, este luchador que tuvo leucemia y se recuperó, él dijo yo no voy, porque evidentemente su sistema inmune es mucho mucho menos capaz de poder soportar el coronavirus. Mucha gente decidió no ir o que se empezó a sentir mal y no hubo repercusión. Están tratando, me parece que pues es un tema de tratar, evidentemente también habrá un tema económico, ¿no? Por la razón por la que lo harán, pero para los fanáticos me parece que te quedas con esa parte de decir tengo un evento en vivo en un momento. En el que daríamos lo que sea por poder tener otro partido o algún tipo de enfrentamiento, duelo, tenis, lo que sea.
O sea, ¿qué tan fácil sería? Obviamente sería muy complicado, pero la cuarentena con deporte sería otra cosa, ¿no? Levantarte
totalmente.
Y decir, uy, a la 1:45 es el Real Madrid contra Manchester City. Yo sé que es utópico. O para la gente que le gusta el béisbol, ¿no? Que la espera en realidad es muy larga, porque es una espera desde octubre o principios de noviembre hasta finales de marzo o abril, y que todavía siga, o sea, es un ratote sin béisbol.
Y es que además de entender esta problemática social, de saber que están mal que hayan eventos masivos, están mal que hayan eventos que reúnan más de 50 personas, nos encontramos también con este debate de por la esencia del mismo deporte, ¿no? Porque recordábamos cuando se empezaban a parar las ligas europeas, que la Champions League se disputó, por ejemplo, el Paris Saint-Germain contra el Dortmund sin gente, y esa misma fecha se jugó a puerta abierta el Liverpool contra el Atlético de Madrid. Y
claro, veíamos el último partido de fútbol.
Claro, y veíamos estos contrastes de que no entendíamos este partido de Liverpool en Anfield sin gente, sin su afición. Pero hoy en día, claro que nos gustaría ver un Liverpool Atlético de Madrid, aunque sea sin gente. Entonces, más allá del debate de saber si está bien o no por temas de salud, también está el debate por la esencia del mismo deporte.
No, pero es que ahí yo no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Yo de verdad, ese Liverpool Atlético de Madrid, que fue una euforia total, tiempos extra, el Liverpool yéndose al frente, el Atlético remontando. Mucho de lo que pasó me parece que tiene que ver con la gente. Y lo dijimos la semana pasada con el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, gana el París. Ni se habló del partido, por ahí salió Erling Haaland, la estrella del Dortmund, a decir no puedo yo jugar sin gente, no siento que estoy jugando, ¿no? Y ponía el ejemplo de la NBA, que estuvo a punto de tener partidos a puerta cerrada. Sí, es una arena cerrada, o sea, me refiero a que no hay aire, ¿no? Por decirlo, es con techo. ¿Y cómo se sentiría el ambiente ahí? No sé si puedes jugar con la misma energía que te provoca el público.
Y es un tema, lo hablamos, Eddie, que va a volver esto de los eventos sin gente. Porque
así
poco
va a iniciar,
a poco,
claro.
O quién sabe, ¿no? Quién sabe si sí va a iniciar así o lo van a esperar hasta que se pueda. No sé.
Yo creo que por lo mismo el tema económico con las televisoras, cuando esto termine, las ligas empezarán a tener partidos. Claro que lo más importante será que los futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, cualquier atleta, se haya hecho la prueba o se haya puesto la vacuna, cualquiera de estas dos cosas. Lo que entonces suceda primero seguramente será la prueba, porque la vacuna no creo que esté en mucho tiempo.
O sea, pero vas a... No quiero decir la palabra gastar ni entrar en un tema político, pero se va a gastar una prueba para los deportistas, que hay algunos que no tienen ningún síntoma, con tal de que puedan seguir jugando.
Me parece que para el momento que las ligas ya puedan reanudarse, será porque ya, no habrán casos.
Ah, okay,
ajá. Claro. Seguramente ya será esto mucho más bajo y ese no será un tema. Espero que sea así. Pero yo creo que una vez que vean que los jugadores pueden jugar y no haya mayor inconveniente con eso, por las televisoras y demás, irán empezando a decir, este es sin público, tal vez en algunos cierran algunas zonas del estadio y decir, bueno, en este máximo pueden entrar tantas personas, ¿no? Y que estén separadas o demás. Habrá que ver qué medidas se toman en las diferentes ligas, pero creo que sí va a ser progresivo esto, ¿no? No va a ser de un día para otro, ya regresó la liga y como si nada.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa, porque sí es duro, ¿no? Los deportes. No me imagino béisbol sin gente, por ejemplo.
Claro, el ambiente en los estadios de béisbol es algo incomparable en cualquier otro deporte, por la armonía que se siente. Pero también, además de esto, si se reanudaran las ligas sin gente, hemos visto las recepciones de la afición afuera de los estadios antes de cualquier partido. Se reúnen para recibir a su equipo y ahí es otro tipo de problema. Las personas, en los bares, en los restaurantes. Poner eventos masivos significa empezar a regresar poco a poco a la normalidad.
Ahora, les pregunto, ¿ustedes han acudido en esta cuarentena a ver repeticiones o a ver momentos nostálgicos que les ayuden en los deportes, obviamente?
Sí, sí, me parece que cualquier aficionado al deporte lo hace, especialmente con su equipo, ¿no?
Claro.
Sí, obvio, no, a ver.
Entiendo. Pero si ahorita yo te pusiera a ver la final del Mundial de 2006 de Italia-Francia, la verías, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Puedes ver cualquier evento, pero me parece que siempre uno lo primero que ve es el momento de su equipo. La gente quiere ver las últimas glorias que pudo ver de sus equipos.
Y no tan, ni siquiera el hecho de que sean gloria. Estaba recordando como toda mi familia este partido México. Primero México-Panamá de clasificación al 2014, donde ganamos con gol de chilena espectacular de Raúl Jiménez, y el México-Costa Rica, que se vivió a la par de el Panamá contra Estados Unidos, donde un gol de Graham Susi nos mete al Mundial. Ese momento, que fue emocionante por otra razón, porque no fue un momento de gloria ni mucho menos, significó regresar a México a los puestos, a un mundial de fútbol cuando estábamos cerca de ser eliminados.
Es decir, y una vergüenza, porque era una final a CONCACAF, con todo el respeto que me merece la CONCACAF.
Claro, pero a final de cuentas el punto de esto es ver que no solamente los momentos de gloria son los que se recuerdan en esta época, sino también esos momentos que fueron.
O sea, sí, pero los fanáticos de Tecos no se van a poder ver la final de América que les goleó 7-2, ¿no?
Por ejemplo.
Yo sí vi la de Tigres América, del centenario. Muy triste. Sí,
no,
sí,
yo
sí.
No quiero volver a ver eso jamás.
Recuerde nuestra audiencia que yo estoy rodeado aquí de puro americanista, ¿no? Importante.
También Jessica, que es americanista. Que
no, está para nada, para nada. Ya, no lo hubiéramos
Jessica,
contratado.
Sí, mira, está diciendo que sí.
No, está diciendo que no.
Por ejemplo, vi a los Red Sox contra los Yankees en 2003, aquel
juego de conferencia, ¿no?
Final de campeonato, serie de campeonato.
O sea, ¿no te gustó que
los Yankees terminan llegando a la serie mundial? Pero vi el juego donde se armó la bronca y Pedro Martínez por ahí con Don Zimmer. Entonces, hay momentos que te dan alegría, ¿no? Verlos y decir como, uy, que éramos felices y no lo sabíamos, ¿no?
Bueno, sirve para intensificar también eso que hemos venido diciendo, ¿no? Y darle un poco de importancia a lo que damos por hecho. No solo en el deporte, me parece que esta pandemia a la gente le ha hecho ver que dábamos por sentado muchas cosas, ¿no? Poder salir, poder ir con los amigos, poder ir con la novia. Sí, yo nada más te veo hoy y ya me acuerdo por qué disfruto un poco la pandemia. No es cierto.
Lo estamos haciendo en diferentes lugares, pero bueno, sí.
No, tampoco engañes. Estamos separados, no tanto. Me parece que me quitas la idea terrible.
Perdón.
Era un momento muy importante. Hablaba sobre qué importante es este sentimiento de no dar todo por sentado. Y decía eso, ¿no? Las amistades que no puedes ver, ahora que nos juntamos solo para hacer el programa y cada quien un tanto separado del otro, pues platicábamos un poco y decíamos qué padre poder estar, aunque sea un día, platicando antes de hacer el programa, ¿no? Distraernos un poco. Y me parece que lo mismo sucede con el deporte. De repente nos damos cuenta que ya no lo tenemos. Y entonces regresamos a ver cosas del pasado porque nos negamos a vivir sin él, ¿no? Y por eso de regreso vemos las redes inundadas de temas del pasado y demás. pero estoy seguro que en el momento en el que podamos ver algo en vivo, ahí estaremos disfrutándolo nuevamente, porque es justo lo que esta pandemia nos ha enseñado un poco, ¿no? A disfrutar y darle el peso que merece a todos estos eventos deportivos. Y el sentimiento que provoca, lo que decías, ese escape de la realidad para muchos, ese momento de identidad que tienes con un equipo, ¿no? Cuánta gente, y es cierto, ve, un equipo de fútbol puede importar mucho más que muchas otras cosas para mucha gente, y de repente ya no tienes ese escape semana a semana.
Ahora, les traigo aquí algo que pensé o he visto. Digamos que le dan el campeonato a ciertos equipos, ¿no?
Otra vez, regresas a los mismos
temas. Vea lo que voy. Digamos que le dan el título al Barcelona y se lo dan en julio, y justo es cuando ya logramos vencer al coronavirus en los diferentes países. Lo que se va a celebrar y se va a ir a las Cibeles en España o que al Ángel es para celebrar que fuimos a vencer al virus. O sea, los títulos y todo eso no se va a celebrar. Lo que se va a celebrar y lo que se va a festejar en este momento es Estamos Unidos.
No quiero matar tu argumento, pero si justo vencimos, o sea, no va a ser de un día para el otro.
No, de acuerdo.
Si todos pero vamos al Ángel, nos volvemos a contagiar y esto vuelve a funcionar.
En unos años, no sé, cuando acabe esto, se va a celebrar como mundo.
O sea,
¿no?
Lo que tú quieres decir es,
sí, es
las
que
aficiones, las aficiones no van a estar molestas por quién sea el campeón, lo que quieren es que esto acabe.
Me imagino esa representación como un partido simbólico. El primer partido que se pueda disputar,
claro,
con gente.
Ese
día, claro que se va a se festejaría un hemos vencido a este virus, sí, y hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Pero completamente de acuerdo, me imagino este partido hermoso.
Yo sé que tú sí me entiendes.
Ya lo vi, el 0-0 entre Querétaro y
Puebla. Por ejemplo,
si
el primer juego golean a tu equipo 5-0, igual vas a estar feliz de que volvió el fútbol.
Ok. Acepto tu argumento, me parece que estaré. Algunos chistes habrán, ¿no? Sobre el nombre, para eso regresamos, ¿no? Pero
así
sí.
Así es como Eddie planea sus chistes, ahora lo pueden ver.
Me parece que será importante ver lo que sucede, y que creo que con lo que hay que quedarnos es eso, es ese viaje al pasado. Incluso ahora que nosotros estamos tratando de analizar la importancia que tienen el fútbol en vivo. Vamos al pasado, ¿no? Porque no lo tenemos. Recordamos los juegos de la selección, los de Red Sox, así vamos, recordando partidos, porque es lo único que nos mantiene con esta idea del fútbol y esto que no podemos tener hoy en día, pero que muy seguramente regresará pronto. Así que esperemos que sigamos bien, porque es un buen camino en busca de terminar con esto a nivel global, y que pronto podamos regresar a tener un programa donde nos interrumpa la música de grito de gol. Y digamos,
claro,
perdóname Alfredo que dejemos de hablar del terrible torneo del América, pero Cruz Azul acaba de anotar, ¿no? Que era, sí, algo característico del programa, y que evidentemente no hay fútbol y no puede suceder más. Pero bueno, vámonos rápidamente a un último corte. Antes recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 FM, noticiasmbc.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de nuestras redes sociales síganos @eshabot17, @carlosalbertopg, @alfredosaga, @noticiasmbc y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1987, nació en Stuttgart, Alemania, quizás uno de los futbolistas más infravalorados de los últimos tiempos y que ha logrado brillar en cada equipo en el que ha estado, ganándolo todo en su carrera. Su nombre es Sami Khedira. Formado en la cantera del Stuttgart, Sami logró ser campeón con el primer equipo en su primera temporada en la Bundesliga, venciendo al todopoderoso Bayern Múnich y teniendo como compañeros a los mexicanos Pavel Pardo y Ricardo Osorio. Tras mostrar sus grandes cualidades, el mediocampista fue fichado por el Real Madrid, donde además de ganar una Liga Española, dos Copas del Rey y una Supercopa de España, obtuvo los logros más altos a nivel de club, consagrándose campeón de Champions League, de Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes. Más tarde llegaría a la Juventus, donde se ha mantenido unido desde el 2015, ganando cada temporada de la Serie A en 4 ocasiones, 3 copas y 2 supercopas italianas. A nivel selección vivió el momento máximo que puede tener un futbolista profesional en 2014, cuando logró consagrarse como campeón del mundo en Brasil con el combinado alemán. Desde su debut como capitán con la selección en el Europeo Sub-21 en 2009, donde se consagró campeón, la selección alemana de Khedira siempre había logrado llegar mínimo hasta semifinales de cualquier competencia internacional, hasta la última Copa del Mundo donde Alemania no logró avanzar de la fase de grupos. Hoy, a 33 años de su nacimiento, Sami Khedira sigue disfrutando de su fútbol en el más alto nivel, consagrándose como pieza fundamental de la Juventus, equipo que ha renovado su contrato hasta el 2021, tiempo en el que buscará seguir disfrutando de su gran capacidad futbolística, manteniendo una carrera llena de éxitos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
Continuando con las recomendaciones para esta cuarentena, esta vez te sugerimos disfrutar de la película Manos de Piedra. Este film de casi 2 horas de duración y que puedes encontrar en Netflix, cuenta la historia de la leyenda del boxeo Roberto Durán. Desde su difícil infancia, su relación amorosa, sus problemas con los vicios, así como su famosa rivalidad con Sugar Ray Leonard, la cual es parte vital de la película e incluso de su vida misma. Manos de Piedra cuenta con las grandes actuaciones de Edgar Ramírez, Robert De Niro, el cantante Usher y la sensacional Ana de Armas, quienes unidos logran contar una historia que va mucho más allá del boxeo, que explica lo difícil que puede ser la vida para quien sale desde lo más bajo y cómo el deporte puede llevarte hasta la cima, pero también bajarte hasta el fondo en un solo segundo. Manos de Piedra es una película imperdible para estos tiempos en casa y que toda persona disfrutará al verla y conocer la verdadera historia de vida de este atleta panameño.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM. Alfredo, ya no te aguanto un segundo más, por eso voy a empezar la despedida de este programa que ha sido muy bueno.
Porque si no sería la despedida de qué. No nos asuste, por favor.
No. La despedida de este programa en el que analizamos un poco, creo que por más que quisimos hablar de los últimos 5 años, darle un toque más emotivo a la parte deportiva, terminamos hablando sobre estos cuestionamientos que tendremos sobre el futuro del deporte, así como la parte nostálgica de no tenerlos, ¿no? Que creo que es importante. Así que un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Invitamos, por supuesto, al público al que nos escuche la próxima semana. Aquí en Balones al Aire seguiremos informando.
No vamos a parar, platicando.
No vamos a parar.
Él quería poner programas de repetidos. No vamos a parar.
Yo no quería poner programas. Alfredo, eres un mentiroso. Nunca crean nada. Cuando Alfredo les dé información, revísenla. Nunca crean como una fuente oficial a Alfredo, por favor. Alfredo Saga, me despido.
Muchas gracias, Edith. Un tremendo honor, Carlos, un honor también. Y que estén bien, ¿no? Y que estemos todos bien y que ya acabemos con esto.
Sigan las recomendaciones.
No sigan al ángel, a
festejar. Sigan las recomendaciones, síganlas, por favor. Lávense las manos, las caras, no salgan, por favor. Carlos Alberto Pérez, un gusto.
Un gustazo estar aquí con ustedes una vez más. Alfredo, Eduardo, a todo el auditorio. Y pues me quedo con Tigres. No concluimos esa cuestión. Tigres, el equipo del lustro, ¿no? En Europa.
El Real Madrid.
No hablamos de la Champions, entonces.
No, porque no hay otro.
Íbamos a hablar, pero Alfredo empezó a tener un ataque de pánico y empezó a decir, ¿y qué va a pasar con las ligas? Se van a suspender. Y ya no pudimos seguir el tema, pero sí, me parece que el Real Madrid con las 3 Champions o las 4 en 5 años, ¿no?
Bonito programa, muchas gracias, amigo.
No, igualmente, gracias también a Jessica en la producción, en los controles, a Michael Amador y a mi queridísimo Zavala, por supuesto, a nuestra audiencia por escucharnos cada sábado. Yo soy Eduardo Chabot y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire.
MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Hasta la próxima.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com